revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 489 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en un Moscú de primavera, que la nieve se ha ido casi por completo. Soy Víctor Sujov, saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, anunciando que también se juntarán desde esta ciudad a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se celebran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, empezaré recordando que el Día Mundial del Piano se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento. Este año la celebración tiene lugar justo el 29 de marzo. Fue iniciativa del pianista alemán Niels Frahm. El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años. A partir del siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos ahora gracias a Bartolomeo Cristofori. Antes de que existiera el piano, ya se habían inventado muchos instrumentos de cuerda como la cítara, el monocordio, la zanfona, el escaque, hasta llegar al clavicordio, el cual tiene un gran parecido al piano contemporáneo. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, recordamos que el 29 de marzo de 1640, en Calanda, localidad de la provincia española de Teruel, Miguel Pellicer recuperó la pierna que le había sido amputada 2 años y 5 meses antes por obra y gracia de la Virgen del Pilar. El suceso, del que cuenta la leyenda, fue llamado como el milagro de Calanda, siendo el milagro mayor documentado de la cristianidad. Bueno, parece increíble, pero es algo bonito, la historia como tal. Exactamente hace 50 años, el 29 de marzo de 1973, concluyó la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam. Oficialmente, la guerra de Vietnam terminó 2 meses antes, con la firma del Acuerdo de Paz de París, que data del 27 de enero de 1973, tras 4 años de negociaciones. Según diversas estimaciones, en esta guerra murieron entre 966 mil y 3 millones de soldados y civiles vietnamitas. Estados Unidos perdió unos 58 mil efectivos. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para resaltar la importancia de la fecha de hoy, que es el 29 de marzo.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia-Irán. Cada vez más coincidencias de enfoques. Lo muestra la reunión de los cancilleres Lavrov y Abdollahian. Zelensky. ¿Propaganda o psicodelia? El presidente de Chile, Gabriel Boric, endurece su mano contra la delincuencia. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, convoca una conferencia internacional para el diálogo político de Venezuela. 25 nuevas formas de ganar dinero con la inteligencia artificial y ChatGPT da 5 escenarios para un posible Armagedón.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia e Irán no solo avanzan a paso de gigante en el desarrollo de las relaciones bilaterales, sino que también revelan cada vez una mayor coincidencia de enfoques hacia la actualidad regional e internacional. Una muestra de ello ha sido la reunión que mantuvieron este miércoles en Moscú los ministros de Exteriores de los dos países, el ruso Sergei Lavrov y el iraní Hossein Amir Abdollahian, quien vino a esta capital en una visita de trabajo al frente de una nutrida delegación. Ya los primeros minutos de la reunión mostraron el alto nivel de respeto y confianza que existe entre los dos cancilleres. Sergei Lavrov saludó a su colega iraní y los miembros de su comitiva y dijo:
Nos alegra darles la bienvenida en Moscú. Desearía felicitarles por el comienzo del sagrado mes del Ramadán. Destaco que es su primer viaje al exterior en lo que va del año nuevo iraní. Es simbólico y una vez más subraya la intensidad de nuestras interacciones que incluyen el diálogo político, la cooperación económico-comercial y en el ámbito de inversiones y la realización de grandes proyectos infraestructurales. Se intensifican los intercambios de delegaciones regionales y de empresarios. Todo esto junto a las labores de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica y Comercial da garantías al crecimiento sostenible y de envergadura de nuestros intercambios comerciales. También mantenemos una estrecha cooperación en los asuntos internacionales y regionales. Todo esto forma parte de la agenda de nuestras negociaciones de hoy, que espero sean productivas. Una vez más, bienvenidos.
El canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian, agradeció a Lavrov por una cordial recepción que Moscú ha dado a su delegación en esta visita de trabajo y expresó:
como usted acaba de señalar, las relaciones entre nuestros países siguen un rumbo correcto. Las delegaciones de distintos niveles, incluido el más alto, se reúnen regularmente para abordar los temas más diversos. Los presidentes de nuestros países mantienen contactos directos y permanentes. Asimismo, avanzan nuestras labores conjuntas en las organizaciones regionales e internacionales.
El jefe de la diplomacia iraní destacó la importancia de un amplio acuerdo de cooperación estratégica entre Teherán y Moscú. La elaboración del documento está en recta final, recalcó Abdollahian y agregó:
espero que durante el mes que viene los departamentos jurídicos de los ministerios de exteriores de nuestros dos países ultimen los detalles del proyecto de este amplio acuerdo de cooperación estratégica entre Teherán y Moscú.
Todo indica que durante las negociaciones Lavrov y Abdollahian abordaron una agenda muy amplia. Será por eso que la rueda de prensa conjunta de ambos cancilleres comenzó con un considerable retraso. Sergei Lavrov confirmó que las partes tenían mucho de qué hablar. Al hacer el balance de la reunión, comentó:
experimentamos una satisfacción compartida por la dinámica positiva de desarrollo de las relaciones bilaterales. El año pasado, los presidentes Vladimir Putin y Ebrahim Raisi sostuvieron 4 reuniones cara a cara. Este año, en 3 ocasiones, hablaron por teléfono. Están previstos nuevos contactos. Constatamos que, a pesar de las sanciones ilegales de Estados Unidos y sus satélites, los intercambios comerciales ruso-iraníes tienen una firme tendencia de crecimiento. El año pasado, el volumen de intercambios comerciales alcanzó la cifra récord de unos 5.000 millones de dólares, lo que constituye un aumento de un 20% ante el año 2021.
Al referirse a la agenda internacional, el canciller Lavrov indicó que ante los asuntos de actualidad regional e internacional, los enfoques de Moscú y Teherán coinciden o son muy cercanos, y amplió:
hemos reiterado nuestra no aceptación de la política destructiva del Occidente colectivo apuntada a sustituir el derecho internacional, la arquitectura ONU-céntrica, por orden a la estadounidense basado en unas reglas. En este contexto, hemos confirmado nuestras interacciones estrechas dentro del recién creado en Nueva York Grupo de Amigos por la Defensa de los Estatutos de la ONU. Hemos hablado sobre la situación en torno al Plan de Acción Integral Conjunto PAIC relativo a el programa nuclear iraní. Tenemos una visión compartida de que ese acuerdo internacional no tiene una alternativa, ya que fue fijado en la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue aprobada por unanimidad en 2015. Abogamos por una urgente reanudación de la realización en pleno de esta resolución y nos oponemos a las acciones que lo impiden.
En este contexto, Lavrov indicó que el mundo todavía espera que Estados Unidos retome sus obligaciones en el marco del pacto nuclear y subrayó específicamente que todas las sanciones ilegales contra Irán deben ser levantadas. Moscú saluda el saneamiento de la situación en la región de Oriente Medio, enfocándola también a través del recién anunciado restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, recalcó el canciller ruso. Al respecto, su homólogo iraní comentó:
la política del gobierno del presidente Raisi enfocada en nuestros vecinos y la región de Asia forma parte de nuestra doctrina de la política exterior. En este sentido, durante el año pasado conseguimos un notable progreso en lo que se refiere al mejoramiento de nuestras relaciones con los vecinos. Muestra de ello es el restablecimiento de las relaciones entre Teherán y Riad. En una serie de conferencias telefónicas que hemos mantenido con Arabia Saudí, hemos acordado celebrar una reunión de los ministros de Exteriores exteriores de los dos países y también hemos trazado los planes de apertura de las respectivas embajadas y los consulados. A pesar de algunas diferencias de enfoques hacia ciertos temas, Irán y Arabia Saudí manifiestan su disposición a cooperar tanto en el ámbito económico y comercial como también en los temas de seguridad.
Como era de esperar, los cancilleres ruso e iraní no pasaron por alto el tema de Ucrania. En este contexto, Lavrov denunció que la OTAN está luchando de facto del lado del régimen de Kiev y no hay ningún espacio donde adentrarse más en el conflicto.
Por su parte, el canciller iraní aseguró que su país está dispuesto a continuar con los esfuerzos para conseguir la paz en Ucrania. En este sentido, Abdollahian destacó que los suministros de armas a Kiev por Occidente solo complican la situación y que se requiere una decisión política. Siempre hemos creído que debemos confiar en una solución política al respecto, afirmó el alto diplomático iraní.
El jefe de la diplomacia rusa señaló que Moscú aprecia la postura equilibrada de Teherán sobre la situación en Ucrania y su comprensión de los verdaderos motivos de lo que está ocurriendo. Asimismo, Lavrov reiteró que los países de la OTAN continúan implicándose cada vez más en el conflicto y en este contexto calificó de un somero análisis la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de que la propuesta de cesar de inmediato el fuego en Ucrania podría ser una trampa cínica, ya que permitiría a Rusia consolidar los logros, esperar y prepararse para una nueva ola de hostilidades.
¿En qué se basa un análisis tan, por decirlo sin rodeos, somero? Me resulta difícil decirlo. La única suposición es que Occidente no quiera detener esta guerra, ve en esta guerra sus intereses geopolíticos, sobre todo en términos de sus intentos de eliminar a otro competidor en la escena mundial representado por la Federación de Rusia.
El ministro ruso señaló que los países occidentales también se esfuerzan por neutralizar a China y que los amigos chinos saben muy bien que ellos también están ya designados en los documentos de la OTAN como competidores y adversarios a largo plazo. Por lo tanto, Rusia, Irán, China, muchos otros países se opondrán categóricamente a los intentos de establecer la hegemonía occidental para siempre, como Washington y sus secuaces están tratando de hacer, indicó Lavrov. Y en calidad de resumen de las negociaciones ruso-iraníes y la red de prensa conjunta de los dos cancilleres, les damos a conocer que, entre otras cosas, Amir Abdollahian expresó su deseo de poder recibir pronto a Sergei Lavrov en Teherán para la firma de un acuerdo de cooperación. Para profundizar aún más en el tema de la importancia de las negociaciones ruso-iraníes celebradas este miércoles en Moscú, tenemos en línea a un experto. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Cumbre en Moscú entre el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y su par iraní, Hossein Amir Abdollahian. Tras su encuentro, han hecho declaraciones. Por ejemplo, el funcionario iraní dijo: las relaciones entre los dos países van por buen camino y avanzan hacia adelante y espero que nuestra cooperación en organizaciones regionales e internacionales continúe bien. Para hablar de esto y desarrollar un poco más el tema, estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Juan. Bueno, contexto actual, ¿no?, de cómo está la cosa. Hablamos de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China, Irán, relaciones que se retoman entre Irán y Arabia Saudí. Y bueno, y esta visita que llega días después de que estuviera presente precisamente en Moscú el líder chino Xi Jinping. ¿Esto qué significa? ¿Hay vinculación entre todo esto, Juan?
Entre todo esto hay, vamos, no vinculación, es que está todo unido. De estas informaciones, de estas noticias que día a día aparecen en los medios y que, como hay un gran defecto de analistas y realmente de política internacional, pues no acaban por no relacionarlas, por no establecer la conexión que existe entre ellas, y se da entonces realmente una muy mala información, porque en realidad todo esto está unido. Para cualquiera que nos escuche, ¿no?, tenga claro de qué estamos hablando. Irán es uno de los cuatro pivotes geopolíticos de Eurasia, junto con China, con Rusia y con India. Es decir, toda la geopolítica en Eurasia ahora mismo se está asentando sobre esos cuatro pivotes geopolíticos. No quiere decir que el resto de los países no sean importantes, al revés, al contrario, hay muchos muy importantes, pero realmente han sido en función de dos grandísimos proyectos que se pusieron en marcha, por lo cual estos cuatro países, digamos que son los que se asienta toda la geopolítica en Eurasia. Estos dos grandes proyectos son la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, lanzada por China, y el corredor de transporte norte-sur, lanzado por Rusia, y que conforman realmente una red de interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales, turísticas y de defensa y seguridad por todo el continente euroasiático. Para que nos hagamos una idea, aquí donde se centran organizaciones internacionales que están en expansión, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, el grupo de los BRICS, entre estas dos también se va a incorporar Irán, la Unión Económica Euroasiática, con la cual Irán tiene importantes acuerdos comerciales, e incluso la ASEAN, que es la Asociación de los Países del Extremo Oriente, que ya veamos cómo efectivamente en toda esa red de la ruta de la seda, tanto continental como la marítima, tienen también algo que ver y también llegan a Irán. En estos dos proyectos, por ejemplo, en lo que es la ruta de la seda, podemos hablar del oleoducto Pipilenistán, que es un oleoducto que va de oeste a este, a China, que va desde los campos petrolíferos del Oriente Medio. De ahí que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, que conforma igualmente acuerdos por extensión y en cadena con los Emiratos, Qatar y demás, sea algo tan importante. El otro, el corredor de transporte norte-sur, es una vía, una arteria fundamental desde el punto de vista económico para la salida de los productos del norte a los mares cálidos. Va desde Rusia hasta el puerto de Chabahar y conecta con la India y con Pakistán, dos países también importantísimos en este aspecto. Es decir, todo esto conforma una red de relaciones que van a marcar el futuro del mundo multipolar. Y esto es así. Por eso no cabe extrañarse de que al final Arabia Saudita haya calculado que sus intereses puedan estar más ahí que con un país que está al otro lado del Océano Atlántico y con el cual realmente le unía una cuestión pura de seguridad. Es decir, si no fuera por eso, ¿por qué iba a estar Arabia Saudita sometida a los dictámenes de la política norteamericana? Lo mismo podríamos decir en un momento determinado de Turquía. Es decir, Turquía está en una posición también en la cual, tanto para la ruta de la seda que viene de China como para la salida de los corredores del norte-sur, también tiene su importancia. Es el Cáucaso, por ejemplo. Es la salida al mar Mediterráneo. En fin, todo esto nos va marcando la que se está organizando en Eurasia, que es algo muy distinto y muy separado de lo que hasta ahora ha sido el dominio de la economía y de la política mundial por las potencias anglosajonas, que tenían el pivote estaba en el Atlántico Norte, ¿no? Ahí la OTAN. Es decir, entre el Reino Unido, la Europa Occidental y Norteamérica. Entonces, bien, pues dentro de esto es lo que hay que marcar esta visita, que es una más de las que ha habido y una más de las que habrá con Beijing y de las que se establecerán en las reuniones próximas del BRIC y de la Comisión de Cooperación en Shanghái, etcétera, etcétera.
Juan, se ha hablado, tal como tú has ido exponiendo, ¿no? Lavrov, por ejemplo, ha destacado que los intercambios bilaterales entre Moscú y Teherán se han incrementado en los campos político, comercial, de inversión, económico, así como la implementación de proyectos clave. Se ha hablado también del plan de acción integral conjunto, ¿no? Dijo Lavrov, todas las sanciones ilegales contra Irán deben ser levantadas. Suponemos que estos contactos, porque hay contactos, ¿no?, entre Irán, Europa y Estados Unidos, conducirán al resultado del que todo el mundo habla, la reanudación y la plena aplicación de los acuerdos sobre el programa nuclear iraní. Subrayó asimismo que la decisión final al respecto debe tomarse en el círculo de todos los participantes, ¿no? Que recordemos que son los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania, ¿no, Juan? ¿Qué te despierta esta declaración?
Esto es las típicas declaraciones diplomáticas que hay que realizar porque se está en ellos. Años y años llevamos con el asunto del acuerdo para el plan de la energía nuclear pacífica en Irán, pero yo creo que esto ya está sobrepasado. Irán ha establecido una alianza estratégica con Rusia para 20 años. Dentro de esa alianza estratégica, evidentemente, están los temas de comerciales o de económicos, ¿no? Fundamentalmente las cuestiones de energía, petróleo y gas. Hay un acuerdo de 40.000 millones de dólares para 3 años. Y de hecho va a haber un canje de productos petrolíferos, porque no hay diferencias en cuanto a las calidades de los petróleos y gas, y de unos se saca unos productos, de otros otros, y esto pues lo que se va a hacer es canjearse para que, igual que la tecnología de extracción, ¿no?, para favorecer el desarrollo común. También hay acuerdos de defensa. De hecho, Rusia va a proporcionar los Sukhoi 35 aviones de cuarta generación a Irán. Hay que tener en cuenta que Irán no tenía aviones modernos desde hace casi 40 años. Es decir, que tenían los F-15 que los norteamericanos entregaron al Shah de Persia. También, muy importante, todo el programa para eludir las sanciones occidentales. Y ahí dentro está el uso de las monedas nacionales en todo el proceso de desdolarización que se lleva a cabo en toda Eurasia. Es decir, que esto está enmarcado en lo que comentábamos antes. Y, claro, en consecuencia de todo esto, pues hay una alianza diplomática, política, cultural, turística y de seguridad que, lógicamente, va mucho más allá que simplemente las cuestiones estas del programa nuclear iraní. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea, va a haber envío de tecnología nuclear rusa a Irán. Ya lo estaba viendo. ¿Chino de dónde lo saca Irán la tecnología nuclear? Por supuesto, de Rusia, que con la que tiene acuerdos desde hace años para la transferencia de tecnología nuclear para el diseño y desarrollo de centrales nucleares para uso pacífico. Pero también, por ejemplo, la construcción de un oleoducto Irán-Rusia, también en ese corredor que hemos comentado norte-sur. Y para que nos hagamos una idea, otro dato importantísimo, el intercambio comercial de Irán con Rusia ha aumentado 3,5 veces en los últimos años. Si no estamos hablando que haya aumentado un 5%, un 15%, un 20%, no, ha aumentado un 350%. Esto vamos a decir, son cifras que nos dan idea de la profundidad de la alianza estratégica que ahora mismo existe entre Rusia e Irán, como existe entre Rusia y China, como existe entre Rusia e India, y como existe entre Irán e India, y entre Irán y China. Es decir, estamos viendo cómo se va conformando un bloque que tiene flecos, como he dicho, más allá de lo que es el cogollo euroasiático. Es decir, y ahí entra, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones de Irán con Arabia Saudita, que eso va a tener efecto en la finalización del conflicto tanto en Siria como en Yemen, o el acuerdo, el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita y Siria, que también, lógicamente, va a tener un efecto de pacificación en Siria y que deja libre un corredor que es importantísimo, que es el corredor que va de Irán hasta el Líbano, el mar Mediterráneo.
Muchas gracias, Juan.
Venga, hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, desató una desesperada carrera por aumentar las penas en la legislación chilena. La Cámara de Diputados aprobó una ley que endurece la pena por secuestros cuando duran más de 48 horas y otra que aumenta la pena por la portación de armas en lugares altamente concurridos. Se espera tratar esta semana otras leyes que aumenten las penas a los crímenes realizados contra agentes de la seguridad pública. De esta manera, el gobierno de Boric toma control de la agenda de seguridad por sobre la derecha chilena, que se retiró del diálogo sobre este tema hace unos meses. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Los asesinatos de dos carabineros en el mes de marzo han cambiado el humor social en Chile. El 14 de marzo, un ciudadano venezolano atropelló al cabo primero de carabineros, Alex Salazar, al intentar evitar un control en el barrio Estación de la ciudad de Concepción. El domingo 26 de marzo, la sargento segundo de carabineros, Rita Olivares, fue baleada durante un operativo en la comuna de Quilpué. Esta fue la gota que derramó el vaso. Chile vive una ola de inseguridad hace meses que el gobierno asocia a la inmigración ilegal. Por este motivo, el gobierno de Gabriel Boric ha comenzado el despliegue de fuerzas armadas en el norte del país, en sus fronteras con Perú y Bolivia, en operativos de control fronterizo. Pero en las regiones centrales del país, el mayor problema que enfrenta la ciudadanía es el accionar de bandas delictivas. El asesinato de la sargento Olivares generó una reacción unánime de toda la clase política para intentar encauzar la situación de seguridad antes de que se pierda el control. La ministra del Interior, Carolina Toá, se reunió con los presidentes de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, y del Senado, Juan Antonio Coloma, de la Unión Democrática Independiente, donde acordaron aprobar 15 iniciativas sobre seguridad en un plazo de 3 meses. La Cámara de Diputados canceló su semana distrital, que es cuando los diputados retornan a sus distritos para tratar temas locales que luego vuelcan en la Cámara, para poder dedicarse a tratar un paquete de leyes en cuestiones de seguridad. Este martes 28 de marzo, los diputados aprobaron 5 leyes que fueron remitidas al Senado para su tratamiento. La primera ley de este paquete es la que agrava la pena de los delitos de secuestro. Actualmente el secuestro se castiga con 5 a 15 años de prisión, pero la pena podría doblarse si se detiene al secuestrado por más de 48 horas y en caso de que sufriera lesiones graves, castración, violación y homicidio, la pena sería de reclusión perpetua o hasta perpetua calificada. Es decir, podría costar más de 40 años de cárcel efectiva. Otra ley aprobada incrementa la pena por portación de armas no autorizadas en lugares concurridos. Esto es en la vía pública, edificios públicos, ferias, mercados, centros comerciales, transporte público, etc. De un mínimo de 3 años a un mínimo de 4. También fue aprobada la ley antisicariato, que castiga tanto a quien propone la comisión de un homicidio calificado a cambio de un pago o beneficio, como a quien acepta dicho encargo. La norma añade que si se comete contra un juez con competencia en lo penal, contra un fiscal, contra un defensor penal público, carabinero, detective o gendarme, será castigado con una pena de 3 a 10 años de prisión. La cuarta ley tratada le permite a la gendarmería participar en investigaciones al interior de los recintos penales como fuerza auxiliar instruida por el Ministerio Público. Esta misma ley también sanciona a quien facilite el ingreso a los penales de aparatos que permitan la comunicación con el exterior. En caso de que esta persona sea funcionario público, la pena será mayor y la persona quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos. Como el gobierno sostiene que esta ola delincuencial está ligada a la llegada de migrantes ilegales, la quinta ley aprobada este martes 28 establece que los inmigrantes que no puedan acreditar su estatus legal en Chile frente a un control de carabineros deberán ser puestos en manos de la Policía de Investigaciones en el plazo de 1 hora. La Cámara de Diputados también trata este miércoles 29 la ley Naín Retamal, que busca proteger al carabinero en el uso de su arma. Esta futura ley permite que puedan usar su arma legal para repeler ciertas acciones en casos donde peligre su integridad física, su vida o la de otras personas, y establece así el concepto de legítima defensa privilegiada para las fuerzas de seguridad. Este proyecto de ley también establece sanciones más duras a quienes agreden o atenten contra la vida de los policías, con penas que partan desde el presidio perpetuo calificado y otorga permisos a efectivos policiales para efectuar controles preventivos a ocupantes de vehículos motorizados y registrar el interior de estos vehículos. Lo llamativo de estas leyes, que endurecen las penas y facilitan el accionar policial, es que son promovidas desde el oficialismo, es decir, desde el espacio de la centroizquierda. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantenía una mesa de diálogo sobre seguridad en la que participaba la oposición, pero los partidos que conforman Chile Vamos se retiraron a principio de año tras oponerse a los indultos a los condenados en el marco del estallido social. Ahora, partidos de izquierda recurren a las políticas represivas como la primera herramienta contra el delito. Por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, pidió al gobierno decretar estado de excepción constitucional en la región metropolitana, es decir, la zona alrededor de la capital, Santiago de Chile. El diputado radical Tomás Lago Marcino pidió lo mismo para el Gran Valparaíso, donde reside el Congreso de la Nación. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartó la posibilidad de declarar estos estados de excepción, pero no por una cuestión ideológica o de necesidad, sino por motivos de falta de recursos. Nos comunicamos con Luis Casado, politólogo y periodista chileno, para conversar sobre estas nuevas leyes sobre la seguridad en Chile. Luis, ¿el endurecimiento de penas es una señal de derechización del gobierno de Boric? ¿Con esto se busca mejorar el apoyo popular al gobierno?
La impresión que tengo yo, no solo yo desde luego, es que este gobierno no sabe dónde está, no sabe de dónde viene, ni sabe para dónde va. Eso quiere decir que hay fuerzas que presionan en Chile para endurecer las leyes represivas de una constitución que es la constitución de la dictadura. Todo el mundo puede entender que la constitución de una dictadura no es una ley blanda. Endurecerlas entonces tiene que ver fundamentalmente con algunas presiones populistas que desean resolver los problemas sociales de la sociedad chilena castigando a las víctimas. Y esto lo estamos viviendo desde hace 50 años. Sinceramente, yo no entiendo cómo es posible que un gobierno, como el gobierno chileno, pueda considerar que solo la represión puede resolver cuestiones que han estado presentes en la sociedad chilena desde la dictadura. Lo que ocurre es que en Chile hay una sensación de indefensión frente a la delincuencia generalizada que es el producto del empobrecimiento de la población, por una parte, y por otra parte, el de una llegada masiva de inmigración, una parte muy pequeña de la cual está constituida por delincuentes. No estoy diciendo yo que la inmigración sea eso, desde luego, sinceramente, no. Pero hay una parte de esa inmigración que ha incurrido en actividades delincuenciales. La sociedad sufre aquello. Entonces, por ahí surge algún político que quiere copiar al señor Bukele de América Central y transformarse en una suerte de gran justiciero que solamente ve, evidentemente, el daño que causa esa delincuencia, pero que no ve cuáles son las causas que crean esa delincuencia. De tal manera que ampliando cárceles o endureciendo penas no van a resolver el problema, sino resuelven el problema social que afecta a millones y millones de ciudadanos en Chile.
Boric mantiene el estado de excepción en el sur y las Fuerzas Armadas movilizadas en el norte. Ahora endurece las penas en todo el país y se recuesta sobre el accionar de los carabineros, esos mismos a los que criticaba por la represión durante las protestas en 2019. Poco queda ya de ese programa de gobierno ligado al levantamiento popular de entonces.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de Jorge Calero, quien es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, y en su tuit escribe: años defendiendo que las chicas entiendan y aprendan las matemáticas en igualdad con los chicos, y ahora viene Pam, la desubicada, a decir que las raíces cuadradas no sirven para nada. Con su tuit, Jorge Calero adjunta un vídeo de una entrevista que la secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de España, Ángela Rodríguez Pam, concedió este domingo a la cadena autonómica TV3 de Cataluña, donde dijo lo siguiente.
Está bien y tratar mal está mal, no nos lo enseñan en el colegio. Aprendemos a hacer raíces cuadradas. No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas a día de hoy para algo, a mí no. Pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales. Y esto es un elemento clave en nuestras vidas. Entonces, nos gusta pensar que en esa caja de herramientas con la que nos tenemos que acercar a los adolescentes y a las niñas y los niños, el Código Penal es una herramienta que es la última ratio. Y aquí hay aún muchas herramientas por sacar en el ámbito educativo y tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido. Yo creo que en la próxima legislatura sería muy interesante que pudiera existir algunos nuevos pactos de Estado. Al menos debería de haber uno por la educación sexual y otro también por la conciliación y la corresponsabilidad. Creo que son dos materias en las que aún tenemos mucho por...
Vamos ahora con algunas reacciones. Sidol escribe: el sistema educativo para todo excepto ampliar conocimientos. ¿Qué puede salir mal? Entre tanto, el internauta Yolubame escribe: desde luego, a ella nunca le han hecho falta y mira qué bien le ha ido. A lo que Milania le responde: eso hace que te des cuenta del nivel político que hay en España. Esa misma gente nos legisla. Reyes Estrigo reacciona escribiendo: lo siguiente será decir que leer no sirve para nada. Total, mira que hay población que no abre un libro ni para atrás. El usuario El Comino Qué Importa responde: lo que quiso expresar, aunque con el infortunio de lo que dijo, no es descabellado. No se enseña educación en el colegio, no enseñan valores ni respeto al otro. A lo que Herbie Sierra Sainz le responde: los valores y el respeto se enseñan en casa, no en el colegio. Ahí se va a aprender matemáticas, lengua, historia y demás asignaturas. Mientras, Teresa Jiménez ironiza así: antes de que llegasen ellas, no sabíamos nada del consentimiento. Échate ahí, y lo hacíamos. La internauta Mercedes Navarro Tárrega responde: si es que no es normal, no lo es. Conchita Martínez reacciona: ¿que no se enseña que tratar mal está mal? Será en su casa, ojalá salgan del gobierno. Mientras, Javier Irastroza escribe: luego que si faltan mujeres en carreras STEM. Josin escribe: yo es que hay cosas que me enseñaron en casa, no necesité que en el cole me explicasen conceptos como educación y respeto, y eso mismo se lo enseñamos a mi hija en casa. Debe ser que somos muy raros. Luis Fernando escribe: me preocupa especialmente la parte en la que dice que quiere acercarse a los adolescentes, niñas y niños con una caja de herramientas. Están obsesionados, da la sensación de que viven en un trauma perpetuo y quieren obligar a los más pequeños a vivirlo. Finalmente, Juan Carlos Vizcaíno reacciona escribiendo: que este ser sea secretaria de Estado lo dice todo sobre la deriva de nuestro país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Tras la visita del presidente de China Xi Jinping a su par ruso Vladimir Putin, el mundo entero esperaba una serie de declaraciones rimbombantes que dieran pistas geopolíticas y geoestratégicas de acuerdos alcanzados en esta visita de 3 días. Pero las declaraciones y acuerdos que difundieron ambos mandatarios han llevado a líderes y medios occidentales a especular con que la visita de Xi no tuvo el resultado que esperaba Putin. En este sentido, la agencia AP entrevistó al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, bajo el título «La Ucrania de Zelensky, cualquier victoria rusa podría ser peligrosa», en un intento de darle épica al relato a este publirreportaje con fines propagandísticos. El reportaje comienza diciendo: «En un tren de Sumy a Kiev», como si fuera Miguel de Cervantes con su ya popular «En algún lugar de la Mancha». En el artículo, el medio detalla: «Xi visitó a Putin en Rusia la semana pasada, lo que planteó la posibilidad de que Pekín podría estar listo para proporcionar a Moscú las armas y municiones que necesita para reponer sus reservas agotadas. Pero el viaje de Xi terminó sin tal anuncio. Días después», prosigue el artículo, «Putin anunció que desplegaría armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que es vecino de Rusia y acerca el arsenal nuclear del Kremlin al territorio de la OTAN. Zelensky sugirió que la medida de Putin tenía la intención de distraer la atención de la falta de garantías que recibió de China. ¿Qué significa? Significa que la visita no fue buena para Rusia», especuló Zelensky.
Seguro del fracaso de la reunión entre Putin y Xi, Zelensky declaró a Associated Press: «Estamos dispuestos a verle aquí, a Xi Jinping. Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala, pero durante todo este año, más de un año, no lo he vuelto a tener». Cuando AP consultó a la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, si aceptaría una invitación de Zelensky, la diplomática respondió que no tenía información para dar al respecto. Sobre esta reunión victoriosa que Zelensky quiere tener con Xi Jinping, está claro que de momento no hay novedades y posiblemente no las haya en un futuro cercano, ni nunca. En este sentido, en plena estadía de Xi en Moscú, el diario político de Estados Unidos escribía: «Mientras Xi visita Moscú esta semana, aumentan las especulaciones de que finalmente también podría mantener la primera llamada telefónica con Zelensky desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Si bien no se ha confirmado ninguna llamada, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que agradecería una conversación de este tipo entre Xi y Zelensky y señaló: «Creemos que la República Popular China y el propio presidente Xi deberían escuchar directamente la perspectiva ucraniana y no solo la perspectiva rusa». Entonces, el medio reproduce unas declaraciones que hizo en aquel instante Zelensky en una rueda de prensa en Kiev. «Creo que el hecho de que China haya comenzado a hablar de Ucrania no está mal, pero la pregunta es, ¿qué sigue a las palabras? Creo que algunas de las propuestas chinas respetan el derecho internacional y creo que podemos trabajar en ello con China, ¿por qué no? Nuestro objetivo es reunir a muchos a nuestro alrededor para aislar a uno, o sea, Rusia», dijo Zelensky.
Pero si China no le atiende el teléfono ni siquiera a Biden, ¿qué les hace pensar que le atenderán el teléfono a Zelensky? Si el propio Biden dijo el mes pasado, después de que un avión de combate estadounidense derribara un presunto globo espía chino, que planeaba hablar con Xi Jinping sobre el episodio para aclarar las cosas, y 5 semanas después la llamada aún no se ha producido. En este sentido, el profesor de estudios chinos en la Universidad de Harvard, William Kirby, dijo a Reuters: «Este no es un buen momento para la diplomacia estadounidense. La última vez que China y Rusia estuvieron tan cerca fue en 1957, cuando Mao Zedong declaró en Moscú: "El viento del este prevalecerá sobre el viento del oeste". Ahora los funcionarios estadounidenses se preguntan una vez más cómo restablecer la relación bilateral Washington-Pekín. Una llamada de Biden sí sería un primer paso obvio, explica Reuters. Pero a pesar de los esfuerzos de los diplomáticos estadounidenses, fuentes del país norteamericano dijeron que los chinos han mostrado poco interés en comprometerse con tal llamado. Si hasta en la conferencia de seguridad de Múnich el principal diplomático de Asia Oriental del Departamento de Estado, Daniel Kritenbrink, se afanó en localizar personalmente al director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, en el centro de conferencias para preguntar si la conversación telefónica entre ambos líderes tendría lugar. La verdad es que Biden está muy desesperado para hablar con Xi Jinping y no al revés.
Y volviendo, Javi, al delirio del presidente de Ucrania. Al día siguiente al regreso de Xi a China, el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, dijo que está prevista una conversación entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente chino Xi Jinping, pero hay ciertas dificultades para organizarla debido a la oposición de China. La verdad que el viaje que tiene Zelensky pensado, que Xi Jinping lo va a visitar aquí, sabiendo que el líder chino ni siquiera le atiende el teléfono, no es precisamente un viaje en tren como el de Suma a Kiev, sino un viaje psicodélico. Mientras tanto, la semana pasada Corea del Norte probó un nuevo dron submarino de ataque nuclear en respuesta a los ejercicios militares conjuntos realizados por Estados Unidos y Corea del Sur. En tanto, este martes el diplomático chino Wang Yahun ha tomado posesión del cargo como nuevo embajador de China en Corea del Norte. Y por otro lado, los buques de la flota del Pacífico de Rusia lanzaron dos misiles de crucero supersónicos Moskit contra un objetivo predeterminado en el marco de un ejercicio que se llevó a cabo en el Golfo de Pedro el Grande en el Mar de Japón. La pregunta que cabe es, ¿realmente Occidente y Zelensky son incapaces de unir todos estos hechos y sacar conclusiones? ¿Son incapaces de ver lo que está pasando? ¿No han puesto en la ecuación a Taiwán y lo que está haciendo Estados Unidos armándola hasta los dientes y entrenando a sus fuerzas? Tal vez las hayan sacado y por eso su propaganda es aún más necesaria. Tanto como para llegar a decir que la cumbre Putin sí no tuvo los resultados que esperaba el líder ruso. Lo cierto es que todo el mundo sabe, hace siglos, que 2 + 2 = 4.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará una conferencia internacional para el desarrollo de los diálogos entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición política del país bolivariano. El anuncio del mandatario colombiano se da una semana después del diálogo que sostuvo con su homólogo venezolano en Caracas, donde acordaron un mayor desarrollo del trabajo binacional entre los dos países. Desde el inicio de su mandato, Petro ha impulsado una mejoría de las relaciones entre Colombia y Venezuela, pero igualmente ha abogado por el diálogo político entre la oposición y el oficialismo venezolano. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae una mayor amplitud de este informe. Adelante.
Así es, Víctor. El presidente colombiano Gustavo Petro hizo un anuncio en su cuenta de Twitter en el que mencionó su deseo de convocar a una conferencia internacional que esté enfocada en el diálogo político en Venezuela. Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Igualmente, según la página web de la Presidencia de Colombia, el evento sería realizado en la capital colombiana, Bogotá, aunque aún no se ha definido ninguna fecha para el encuentro internacional, aunque se especifica que se espera tener una fecha concreta luego de las fiestas de Semana Santa. Entre los invitados estarían los países de América Latina, Europa y Estados Unidos, aunque entendiendo que es un evento dedicado a Venezuela, también habría de esperarse si se invita a otras naciones que han aportado al país latinoamericano a sobrepasar su crisis económica y política, como lo son China, Irán, Rusia y Bielorrusia. Según el sitio web del gobierno colombiano, en base al trino del mandatario, el objetivo del encuentro es reabrir los caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana y la sociedad civil de este país y el gobierno de Venezuela. Igualmente se especifica que la realización del evento hace parte de los puntos pactados entre los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, luego de la visita del mandatario colombiano a Caracas el pasado jueves 23 de marzo. Además, añade el texto que la realización del encuentro ya ha sido socializada con Estados Unidos y varios países de Europa y América Latina, quienes fueron invitados a participar. Recordemos que el encuentro de Petro y Maduro tuvo como objetivo el desarrollo del trabajo conjunto entre Colombia y Venezuela, centrándose tanto en los acuerdos comerciales de ambas naciones como también en cuestiones de seguridad fronteriza. Además, Colombia es uno de los países del continente que más ha recibido migrantes de Venezuela, teniendo en cuenta la crisis económica que ha vivido el país vecino. Igualmente, las autoridades colombianas tratan de luchar contra los grupos criminales que son conformados por ciudadanos venezolanos en las varias regiones colombianas, por lo que la administración de Petro tiene como reto impedir el reclutamiento de venezolanos a estas organizaciones de carácter transnacional. Pero para entender un poco más sobre este tema, traemos a nuestro invitado y amigo de la casa, al señor Francisco González, quien es especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano, quien nos explicará más a fondo sobre este tema. Bueno, Francisco, teniendo en cuenta precisamente el comentario de Gustavo Petro, en el que él convoca como tal a una reunión internacional en donde se hable respecto a lo que es los diálogos entre el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, ¿cómo lo podríamos interpretar?
Yo creo que la intención de Petro en este momento es que Colombia se tenga una participación más activa en unos diálogos que ya se vienen dando. El mismo Petro ya en el año pasado, en noviembre, había mandado por un trino. Se hablaba de que se iban a reanudar las mesas de diálogo en México, por ejemplo. Y eso venía también del hecho de que cuando se dio la COP27 allá en Egipto, pues ya eso lo hemos comentado también, que hubo un acercamiento de Macron con el presidente Maduro, luego se dio la posibilidad de ese encuentro, esa conferencia internacional donde estuvo Petro, Alberto Fernández de Argentina, el representante de la mesa de diálogo de Venezuela, el diputado Jorge Rodríguez, un diputado opositor, y estuvo también toda esta confluencia de representantes de Noruega, ¿no?, que ya están en el diálogo en México. En este momento, Petro propone esa conferencia allí en Colombia, sí, en Bogotá, y hasta donde uno ve, ¿no?, en el espectro, pues al parecer sí lo conversó con el presidente Maduro, pues. Y eso está dando ahora pie a la posibilidad de que se dé dicha reunión con la anuencia del presidente Maduro. Entonces yo creo que por un lado es tratar de insertar a Colombia, pero también creo que hay una contraprestación, Cristian, que es el hecho de que aquí se están dando los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, ¿no?, ya hace varios meses. Entonces eso es una mesa también que se retoman, que fueron truncadas pues desde toda esta ruptura de relaciones cuando el gobierno del uribismo y de Iván Duque. Entonces ahora ya hay una posibilidad real de que aquí continúe y Venezuela como observadora de dicho proceso. Creo que hay una contraprestación de esa parte y pensamos que hay una buena voluntad de Petro en ese aspecto, porque ha venido fungiendo también en distintos espacios para que se dé esa posibilidad de la retoma de diálogos que en este momento está rota por distintos factores. El gobierno, en las últimas declaraciones, algunos voceros del gobierno en Venezuela también han dicho que tiene que ver con el hecho de que se libere a Venezuela de las sanciones, ¿verdad? El hecho de que también hay solicitud por parte de los sectores opositores de que haya liberación de lo que ellos llaman los presos políticos, y eso también para poder retomar las relaciones en México y, bueno, y la liberación de una cantidad ingente de recursos que están represados a la República Bolivariana de Venezuela en los distintos bancos internacionales, el oro de Inglaterra, Citgo, que sigue secuestrada allí en Estados Unidos. Entonces, o sea, debe haber contraprestación para poder avanzar en esto, y creo que Petro está fungiendo, quiere fungir como un mediador más activo en esta confluencia de intereses. A ver, siempre se habla de que estas sanciones ilegítimas, estas medidas coercitivas, pues han afectado la economía venezolana, pero no se ha evaluado a fondo quizás también cómo ha afectado la realidad colombiana. Nosotros hicimos recientemente un estudio académico, un conversatorio sobre ese tema de las relaciones Colombia-Venezuela, y pudimos notar que ya en el año 2000, del 2006 al 2011, en aquel momento, cuando Venezuela sale de la CAM precisamente, que es un tema que también Petro está upando para que Venezuela retome a la CAM, ¿no?, vuelva a la CAM. En aquel momento el intercambio comercial de Colombia-Venezuela era de 4.900 millones aproximadamente, y Venezuela hacía 4.700. O sea, Colombia ha sido más afectada incluso que Venezuela en el tema de todo este cerco internacional que ha afectado a Venezuela, ¿no? Y con el tema de las sanciones. Y Colombia es clave en esta situación, porque Colombia es el país donde en principio está recibiendo migración venezolana. Y otra cosa, Cristian, que quizás no se escucha mucho en otros espacios, que es el hecho de que muchos también de estos venezolanos migrantes son binacionales. Muchos son colombo-venezolanos, son hijos de o familias de esposos, novias o parejas o amigos que buscan también mejorar su situación económica. Y han pasado, si no es Colombia el destino, pasan por allí, ¿no?, a nivel terrestre. Entonces, creo que hay que sincerar un poco el discurso y también decir que Venezuela históricamente ha sido un país de inmigración, más bien. Y en este momento, bueno, sí, hay estas situaciones políticas y económicas en las cuales estamos envueltos y se ha generado esto. Hay que decir otra cosa también, que esa migración que está moviéndose en sentido de México a Estados Unidos, en este momento, por lo menos en este momento, mucha ya está fuera del país. Y eso se ve que cuando se abre la frontera, no es que ves el río de gente que pasaba, por ejemplo, hace 3-4 años atrás, ¿no? Entonces, que fue también un factor también distorsionante por parte de esas medidas coercitivas, pero también de la casi invasión en 2019 en Colombia, a través de Colombia con Juan Guaidó. Eso hay que retomar, pues son tips que siempre hay que retomar, porque Colombia en aquel momento sirvió de plataforma para destruir este país, destruir a Venezuela, ¿no? Con la anuencia de Piñera en Chile, la anuencia de Abdo Benítez de allí del Paraguay, que aún sigue gobernando Abdo Benítez, Macri en aquel momento, otros que estuvieron físicamente allí en la frontera colombo-venezolana. Entonces, este recambio radical de relaciones, el retomar las relaciones, pues no es una cosa que va a resolver estos problemas. Y cuando, y una cosa que también hemos evaluado, cuando hay vacíos, las mafias intronizan.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, Alberto García desde Moscú. Hoy continuamos con otras 25 ideas sobre cómo ganar dinero o incluso crear nuestras propias empresas o negocios con la inteligencia artificial. Por lo pronto, espero que las ideas de la primera entrega que fue ayer hayan despertado el interés en más de uno y, por qué no, les ayuden a dar un giro a sus vidas. Pero antes de entrar en materia, voy a repasar algunas noticias interesantes relacionadas con la IA. Y es que Google entra al contraataque para hacerle frente a OpenAI, Microsoft y Meta. Y es así que el gigante norteamericano ha lanzado una ambiciosa estrategia para integrar la inteligencia artificial en la mayoría de sus herramientas de creación de contenido. Google ha presentado su propia alternativa de IA llamada BART y ahora ha anunciado la integración total de esta herramienta en su plataforma, con una enorme cantidad de herramientas con clara intención de dominar el campo de la IA en la creación de contenidos. Por otra parte, Elon Musk y un grupo de expertos en inteligencia artificial piden una pausa de 6 meses en el entrenamiento de sistemas más potentes que el recién lanzado modelo GPT-4 de OpenAI. Según afirman en una carta abierta firmada por más de 1,000 personas, entre ellas Musk, hasta que se desarrollen y apliquen protocolos de seguridad compartidos para tales diseños y que sean auditados por expertos independientes. En otras noticias, y una de las más interesantes, es que ChatGPT señaló 5 formas mediante las cuales podría destruirse el mundo, y son las siguientes, y para nada descabelladas. La primera es el impacto de un asteroide, algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo y ya lo hemos podido ver inclusive en películas de Hollywood. La guerra nuclear, que tiene hoy por hoy, debido a la situación a nivel mundial, pues al planeta pendiente de un hilo. El cambio climático, que lo tenemos pues todos los días en las noticias, el colapso de la biodiversidad también vinculada al cambio climático y la inteligencia artificial fuera de control. Aquí nos dice que si la inteligencia artificial alcanza un nivel superior al de los seres humanos y se vuelve autónoma, podría tomar decisiones que incluso acabarían con la humanidad. Aquí ChatGPT se tira piedras a sí mismo, pero bueno, luego de este recuento de noticias, vayamos al grano de nuestro programa, así que papel y lápiz, que vamos con las siguientes 25 formas de generar ingresos con la IA. Número 1. Voz en off. Esta es la voz que se utiliza, que utilizan los locutores para narrar videos, documentales o cualquier tipo de material audiovisual. Así que eso también se puede generar por los sitios de inteligencia artificial en Internet. Y aquellos que tienen la formación en locución, que les gusta la locución, que tienen buena voz, que pueden hacer un buen trabajo con la locución, ya tienen aquí la voz en off. También es una alternativa para generar dinero por medio de la inteligencia artificial. 2. Gestión de redes sociales. Las redes sociales, pues, cada vez crecen más, y ya no solamente las tradicionales, sino que comienzan a florecer las redes sociales de la Web 3, las creadas en la blockchain, así que esto siempre será una buena alternativa y también se puede realizar la gestión de las redes sociales por medio de inteligencia artificial. De esta forma, no se necesitan varias personas para que gestionen el contenido de las redes, sino que se puede hacer por la IA. Edición de imágenes, eso también está muy de moda actualmente, editar las imágenes por medio de la IA en sitios especializados de forma rápida en la web y quedan con un resultado muy, pero muy profesional. El 4, transcripción de podcast y videos. Esto también se hace en el Internet. Al subir el material, ya sea en audio o en video, automáticamente se obtiene la transcripción y también es una herramienta de negocio. Así que, y esta me parece muy, pero muy potente actualmente. La quinta, creación de contenido con texto de calidad. También esto ayuda mucho ChatGPT y otras herramientas que están en la red. Creación de audios, también muy potente. La séptima, publicación de libros. Aquí aquellos que tienen ese sueño frustrado de crear y promocionar y vender sus libros, aquí está esta opción que también se puede hacer por medio de la IA. Octavo, doblaje de videos en otros idiomas. Ahí también se puede hacer. Hay unas herramientas potentísimas en el Internet con inteligencia artificial que ayuda a hacer este tipo de doblajes de videos en idiomas distintos al original. El 9, aunque ya ahora se utiliza menos, pero sigue siendo aún una herramienta necesaria para conseguir trabajo, y es la creación de currículums. Por medio de la inteligencia artificial se pueden crear estos documentos con una alta calidad y profesionalismo, así que una opción muy, muy buena. La décima, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector de la moda. Transcurre el tiempo y la moda siempre va a existir. La 11, crear y vender sistemas de detección de anomalías en datos. Esto ya para las empresas, instituciones. La 12, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector deportivo, también un campo de acción muy amplio. La 13, crear y vender sistemas de traducción automática con inteligencia artificial, muy potente. 14, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector automotriz. Todos estos sistemas son realmente interesantísimos y los campos de acción son muy, pero muy, muy grandes, así que a tenerlos muy en cuenta. La 15, crear y vender sistemas de recomendación de música personalizados. Esto es una maravilla. Tómenlo en cuenta. 16. Ofrecer servicios de análisis de datos para el sector financiero. También para los inversionistas, para aquellos que quieren ingresar al mundo de las inversiones y también para aquellos que están interesados en el mundo de las criptomonedas. Aquí hay un campo de acción también muy, muy fuerte. 17. Crear y vender sistemas de reconocimiento de emociones en imágenes. Ayer hablábamos en redes sociales por medio del ingreso de los textos y aquí en las imágenes, también interesante. 18. Ofrecer servicios de análisis de datos para el sector del transporte, también muy bueno. 19. Crear y vender sistemas de recomendación de películas personalizados. Aquí, si la persona está un día y dice, quiero ver una película que me haga reír y me haga emocionar y todo, entonces dependiendo de la información que se ingrese, la inteligencia artificial le va a recomendar las películas adecuadas para las emociones que la persona quiere sentir. Muy bueno. El 20, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector de la construcción, aquí para los arquitectos. El 21, crear y vender sistemas de reconocimiento de objetos en videos, también para aquellos que están involucrados en el mundo del diseño audiovisual. Esto es muy, muy, muy potente. La 22, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector educativo, también para los profesores, para las instituciones educativas. Yo creo que aquí hay bastante, bastante por hacer y esto ahora es una idea, pero estoy seguro que pronto ya será una realidad. Esto sí que se necesita muchísimo. 23. Crear y vender sistemas de recomendación de libros personalizados. Sí, actualmente en algunos países, no en todos, la gente no lee mucho y es un problema muy grave porque la lectura ayuda muchísimo a las personas a desarrollar el intelecto, a mantener vivas las células, las neuronas en el cerebro. Y pues cuando se deja de leer, comienzan a haber problemas, el Alzheimer comienza a ser de las suyas, así que la lectura siempre debe estar presente en la vida de los seres humanos y este sistema para crear y vender recomendación de libros personalizados, o sea, qué tipo de libro te gusta, qué emociones te gusta sentir al leer un libro, con qué te entretienes y mediante estos datos que se ingresan a la aplicación o a la plataforma o al sistema, el resultado le dice qué tipo de libros puede o debe comprar. Muy bueno. La 24, penúltima, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector agrícola. Aquí también la agricultura, que nunca dejará pues, de ser un campo de acción muy grande. Y la 25 y última, crear y vender sistemas de detección de spam en correos electrónicos. Pila con esto aquellos que están en el marketing, también muy fuerte, muy importante, muy interesante, para que los correos electrónicos no se llenen de basura, sino tener únicamente aquello que es interesante para cada uno de nosotros. Bien, estas han sido las últimas 25 ideas para poder generar ingresos, para poder ganar dinero, para poder generar, crear empresas o negocios con inteligencia artificial. Seguramente seguirán apareciendo nuevas y aquí estaré yo para informarles al respecto. Nos escuchamos en el próximo programa y no olviden escribirnos a la dirección que está escrita en la página web. Muchas gracias y hasta el día de mañana.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 489 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en este desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y su seguro servidor, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.